Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Buenos días a todos. Es el primer miércoles del año, así es que bienvenidos al 2024. Yo creo que será un año lleno de retos, lleno de objetivos, lleno también de metas que habemos que cumplir. Quiero darle la bienvenida también a José Carlos. José Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Esteban. Muy contento de poder estar aquí este primer miércoles. Como tú dices, veo que por donde tú estás, ahí en el Watchtower de la Libertad, hay una aurora magnífica, ese color rojo, rosado que está ahí en el horizonte. Para mientras, pues yo aquí tengo ya un poco más de luz, pero pues no completa. Y te mando un gran abrazo, Estuardo. Le mando también un gran abrazo a María Dolores. Buenos días, María Dolores.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Y pues sí, un año con retos personales, retos como país y retos también pues empresariales. Así que mucho, mucho por venir este 2024. Así que buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días a ti, José Carlos, y a ti también, Estuardo. Muy buenos días.
Buenos días, María Dolores. Y qué bueno que estás con nosotros. Y vamos a iniciar con el diario Prensa Libre. El diario Prensa Libre ha titulado Migrantes trasladan droga para cruzar por México. Coyotes aseguran que carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación imponen sistema a personas que no tienen para pagar en efectivo. El tráfico de migrantes se ha convertido en una industria creciente para empresarios, transportistas y hoteleros, pero también para grupos de narcotraficantes que buscan trasegar droga hacia Estados Unidos sin arriesgarse. De esa cuenta, el crimen organizado obliga a personas indocumentadas a llevar cargamentos de droga a cambio de no pagar el reporte, una especie de derecho de paso para trasladarse de Guatemala a México. Gabriel, un coyote guatemalteco, confía a Prensa Libre que el asedio comienza desde Camujá, una de las 28 aldeas de la democracia Huehuetenango, donde operan los retenes de los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, incluso con conocimiento de las autoridades municipales y policiales. Gabriel afirma que pagan el reporte para avanzar y no ser molestados por esos grupos armados, al menos mientras salen de Guatemala y avanzan por una parte del territorio mexicano. Te dan un brazalete o pulsera para que cada grupo del crimen organizado identifique y no te secuestre. Aunque eso también representa altos costos para los que llevamos gente. Ellos cobran 500 a 1,000 por cada persona que llevamos, aunque también depende de la nacionalidad. El coyote asegura que si una persona no tiene para pagar, debe trabajar para ellos e incluso la obligan a llevar cargamento de droga hacia México en el monitoreo de miembros de la organización. Solo tienen dos opciones, o pagan o trabajan para ellos, llevando droga, reitera. Los carteles de la droga se comunican entre sí y montan puestos de registro donde paran autobuses o vehículos. Si sospechan que llevan migrantes, ahí hacen el conteo de quienes viajan y la cantidad debe coincidir con el número que les reportan de otros retenes, o habrá problemas, cuenta Gabriel. Si cualquiera de los dos grupos entra en un conteo y no coincide con el número de migrantes que llevamos, o ellos no muestran la pulsera que identifica cada cartel, el que se mete a problemas es el chofer del bus o los coyotes, añade. El asedio de los carteles de la droga se suma al de la PNC, según el entrevistado, quien refiere que algunos agentes cobran entre 100 y 300 por cada migrante. Hubo un haitiano al que le sacaron 1,000 a cambio de dejarlo pasar porque no llevaba sus documentos en orden. No es retén de seguridad, solo te bajan los policías porque saben que es un paso de migrantes, señala. Gabriel indica que durante unos meses el cobro de extorsiones a los migrantes disminuyó porque fueron desplegados el ejército cuando trascendió que carteles mexicanos tenían conflicto en la frontera con Guatemala por la venta de droga. Bajó porque saben que el ejército no se mete en esos cobros, pero siempre hay retenes de la PNC y aunque todo esté en orden, ellos te meten miedo y te dicen que te van a deportar. A una persona que tenía orden de captura le sacaron 8,000 para dejarla pasar en Santa Ana Huista, recuerda Gabriel. Ante esas situaciones y denuncias de otros delitos de los que supuestamente incurre la PNC, el Ministerio de Gobernación ha informado que existe una investigación en contra de efectivos destacados en zonas fronterizas y que incluso han logrado capturas, aunque no dio a conocer la cantidad de aprehendidos y si ya ha sido sujeto a sentencias. También se afirma que mantienen el control de las fronteras y que han impedido el paso de grupos armados debido a que hay personal policial destacado en zonas fronterizas. Según Gabriel, todos los pagos que se deben entregar tanto a las autoridades policiales como a los carteles de droga hace que se incremente la cantidad que le cobran a una persona para guiarla hasta la frontera a Estados Unidos, a punto que si el cobro es alto, tiene más posibilidades de llegar sano y salvo a ese país. Los coyotes en Guatemala pueden cobrar hasta 100,000 por el viaje de un migrante a Estados Unidos. Suma que cobran en dos partes, la mitad al salir del país y el resto cuando la persona se encuentre segura en territorio estadounidense. Hacen coyotaje. Después de la pandemia, los carteles de narcotraficantes han incursionado en no solo en el secuestro de migrantes, ahora han incursionado en el coyotaje, indica Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Martínez refiere que, si bien esta modalidad no es nueva, se hizo más visible después de la pandemia y su estrategia consiste en interceptar a los coyotes para ellos mismos trasladar a los migrantes a Estados Unidos. Incluso han incrementado los costos de esta migración y cobran entre 100,000 y 120,000 a las familias de los migrantes que secuestran, aunque las víctimas pueden pasar de 15 días a 3 meses para que la familia reúna ese dinero. Durante ese tiempo se sabe que los migrantes pasan condiciones infrahumanas y los sobrevivientes la han llamado el infiernito, precisa. Las mujeres son violadas y los hombres golpeados, y entre más rápido paguen, más rápido se libera de esa pesadilla, señala Martínez. A la pregunta de cómo estos grupos armados logran traspasar fronteras estadounidenses, la investigadora responde que la frontera es porosa y los carteles generan las condiciones para ingresar sin problemas. Gladys Abad Estrada, directora de la Casa Guatemalteca del Guatemalteco en Tijuana, México, dice que el peor error es salir solo de Guatemala, sin conocimiento de las rutas para tomar para llegar a Estados Unidos frontera, pues no precisamente se trata de carteles de la droga, sino de grupos que buscan beneficiarse de quienes no conocen el territorio. Los carteles de la droga quieren apoderarse de todo, y ya no quieren que vengan traficantes de personas de otros países, y por eso ahora los interceptan junto con los migrantes que llevan para ellos quedarse a cargo del traslado. Quieren el poder de todo, asegura. Mira, José Carlos, carteles cobran hasta 1,000 por el paso de migrantes.
$1,000, ¿verdad? No 1,000 quetzalitos, son $1,000, llama la atención. Pues la verdad es que todo esto era un secreto a voces, ¿verdad, Estuardo y María Dolores y nuestra audiencia? Yo no sé si recuerdan aquel famoso video que salió en Chiquimula, en Esquipulas, donde un grupo de mexicanos, que pues obviamente pues, mexicanos porque tenían acento mexicano y tenían estos carros tipo de desierto, donde estaban en una gasolinera y eran, si no recuerdo mal, como 6 a 8 carros que portaban una bandera mexicana, que fue muy notorio porque, digamos, no fue del lado occidente de Guatemala, noroccidente, sino del lado sur oriente, ¿no? Entonces, fue así medio raro, ¿no? Y bueno, pues yo tuve información de primera mano de gente que vivía en Esquipulas, que dice que estos carteles de droga compraron alrededor de 20 buses para trasladar los migrantes de frontera a frontera, de una vez, de un solo, y que entonces de una vez les colocaban la droga. O sea, no solamente les cobran, sino que les colocan la droga para pasarla por todo el territorio mexicano y después hacia el territorio estadounidense. O sea, un secreto a voces, lo sabemos. Tal vez lo peor de todo es que encima de todo la Policía Nacional Civil está involucrada, la Policía Nacional Civil de Guatemala está involucrada. No dudo que posiblemente también haya elementos de otros países y también en territorio mexicano, que también sería muy penoso. Pero sí, o sea, ya se volvió un negocio como parte de la oferta de servicios que ofrecen los carteles de droga, ¿no? O sea, ya se fueron, se expandieron horizontalmente en la gama de servicios y productos que ofrecen. Terrible, esto no va a parar, no es una forma fácil de parar. La migración va a seguir si continuamos con la pobreza en nuestro país. Como dice María Dolores, yo creo que el tema es cómo hacemos para que en nuestro país, en Guatemala, se genere riqueza. Y cuando uno puede generar riqueza, no tiene necesidad de migrar. El esquema está completo, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de que se paga aquí, lleva dinero para pagar allá y la familia tiene que hacer una transferencia para pagarle a ellos, y con las consecuencias que también ya hemos oído, o sea, de los golpes, del maltrato, de las violaciones a las mujeres, que son tremendamente violentas, una cosa espantosa, ¿verdad? Hasta la muerte de algunos de ellos. Me parece este tráfico humano es horrible, y qué difícil que nuestros connacionales tengan que tomar la decisión de arriesgar sus vidas, su integridad, porque nuestro país los expulsa de esa manera. María Dolores.
Pues sí, tuve la oportunidad de viajar cerca de la frontera, no digo muy cerca, pero sí me tocó ver en la carretera a los migrantes, ya en el territorio mexicano, yendo hacia el norte, escuchar de algunas personas las historias con migrantes, de cómo pues era interesante, porque habían ciertos retenes en un sentido de la carretera, detenían transporte público y detenían camiones. Sin embargo, pues la gente caminaba, pasaba caminando. Mucha gente iba caminando, familias y personas que ibas viendo grupos dispersos, ¿verdad? Pero te los ibas encontrando en esa dirección. Y como bien dices, es un tema que no va a terminar, y en los pueblos cercanos a las carreteras, pues estas personas o ciudades cercanas a las carreteras, los migrantes pues llegan. A veces pues, tratan de conseguir trabajo, otros no les interesa conseguir trabajo, sino que les den vivir de la caridad en ese momento. Y bueno, hay un tema, hay varios temas. Esta es una situación con muchas aristas, muchos temas. Por un lado es por qué migrar. ¿Por qué irte de tu país? Y la migración no es per se negativa. La migración es parte de la vida humana, es parte de moverte de un lugar a otro. Sin embargo, el problema es cuando esta migración se convierte en casi una obligación para muchas personas, o la única opción para muchas personas que quieran progresar. Entonces, por un lado, tienes un país que no te genera las oportunidades o que no genera. Y cuando digo oportunidades, voy a ser más específica en más que oportunidades, porque a veces se ha prostituido el término oportunidades por que les den por programas sociales, sino cuando digo oportunidades me refiero a un clima en el cual las personas puedan actuar libremente, donde se pueda generar riqueza, donde no estorbe el gobierno, donde no estorben, y que lo que hagan es proteger de la delincuencia al ciudadano. Entonces, primero, ¿cómo se logra eso en tu país? Segundo, ¿cómo también se logra promover una migración regularizada, por así decirlo? También creo que en este sentido Estados Unidos tiene necesidad de mano de obra, eso es innegable. ¿Y cómo temas politiqueros hacen que se convierta en un tema de campaña también, donde hay quienes están promigrantes, otros antimigrantes, cuando al final creería que debería ser un tema también económico en cuanto a que los empleadores pusieran sus solicitudes, fuera muy fácil poner sus solicitudes de mano de obra, y esto fuera trasladado a través de las embajadas a permisos temporales de trabajo, y creo que al menos habría una forma también más eficiente de hacer temas de trabajo temporales, en los cuales pues también me tocó ver personas que iban migrando de forma legal a Estados Unidos para trabajar, porque se veía, iban en grupos estas personas, los iban guiando, eran grupos de hombres en su mayoría, y entonces aquí hay otro tema. Por otro lado, también está el tema de los programas sociales. Muchas veces hay personas que dicen, ven acá, aquí te van a dar todo. Y cuando te conviertes en una carga para un tributario, pues obviamente no te quieren. En lugar de verte como un aporte, te ven como una carga. Y en algún momento yo hacía una reflexión con respecto a cómo Estados Unidos se hizo grande. Primero por el tema de la libertad, por el tema de un gobierno limitado que poco a poco se ha ido perdiendo y cada vez más rápido. Pero también, pues cuando tuve la oportunidad de estar en una de las entradas principales a Estados Unidos, que era Nueva York, y visitar esta isla y ver cómo lo único que había era un registro, una cuarentena previa, y de ahí vaya y gánese la vida, pues esto hizo que la gente que llegaba aportara, y la que no aportaba no hacía nada, o terminaba en la cárcel, o se moría de hambre, no había para dónde. Entonces, creo que hay muchas cosas que ver. Mientras tanto, pues, mientras sea irregular, mientras haya esta migración, pues va a haber grupos que van a aprovechar esta situación. Pero también, por otro lado, tenemos un sistema de justicia, un sistema de seguridad que no funciona. Entonces tienes un cóctel de un trago muy amargo.
¿Tenemos otra noticia antes de ir a corte o estamos...?
Vamos a ir a corte. Regresamos. Bueno, también el diario Prensa Libre ha titulado Alianzas podrían ser la clave para la gobernanza. El próximo Congreso no tendrá una bancada con mayoría absoluta, lo que obligará a todos a buscar acuerdos para impulsar sus agendas. La bancada del Movimiento Semilla obtuvo 23 escaños, con lo cual en tamaño es la tercera fuerza del Congreso, pero la sobrepasa la Unidad Nacional de la Esperanza con 28 y Vamos por una Guatemala diferente con 39. Analistas consultados aseguran que la única manera de que Arévalo pueda gobernar es con alianzas, aunque reconocen que será un reto por diferentes razones. Estos últimos 4 años se evidenció que la alianza oficialista tenía más diputados de Vamos y de la UNE. En los últimos 4 años el partido oficial Vamos logró mantener la alianza multipartidista y aprobó los decretos que el Ejecutivo requería. Hasta el 30 de noviembre del Congreso salieron 18 normas legales consensuadas por dicha alianza. Vamos, como ahora, Semilla no tenía peso en el legislativo para gobernar cuando asumió el gobierno en 2020 y aún así logró reunir a la cantidad de diputados que necesitaba y mantenerlos unidos incluso después de que arrancó el periodo electoral y se conocieron los resultados obtenidos. Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que uno de los retos es no repetir la mecánica que ha funcionado otros gobiernos. negociar y conseguir alianzas con dinero o proyectos por medio. Arévalo no puede entrar en esa dinámica, tiene que encontrar otras formas de relacionarse con el legislativo y con los diputados, particularmente con los distritales. El analista reconoce que la bancada Semilla no podrá trabajar sola. Para alcanzar acuerdos debe dejar de lado el hermetismo y debe encontrar sus operadores para lograr apoyo. Agrega que una prueba de esto son las enmiendas presentadas por el Movimiento Semilla al presupuesto 2024. Los votos que recibía no pasaban de 10 o 15, es decir, que en esa ocasión no hizo el cabildeo necesario, por ende no se aprobó lo que necesitaba. Yo creo que Semilla se le ha acusado de ser muy purista y en parte creo que la crítica lleva bastante razón. Detalla, a su criterio, tendrán que dialogar con el resto de bancadas y asumir riesgos porque es el costo para gobernar. Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, ve que la alianza que logre Semilla dependerá del fracaso meridiano o meridiano éxito que pueda tener un nuevo gobierno. Para seguir teniendo coherencia entre lo que ofreció en campaña y lo que pretende realizar en el gobierno. Me parece que la construcción de las alianzas de Arévalo deben partir de un principio básico que es la identificación de prioridades, explica. Sin grandes acuerdos, Semilla difícilmente va a poder tener un clima básico para gobernar. Mira, José Carlos, ¿alianzas podrían ser la clave para la gobernanza?
Y esto, yo creo que un tema que es muy importante conocer en este tiempo es que el presidente electo César Bernardo Arévalo de León, el doctor César Bernardo Arévalo de León, pues ha ganado el ejecutivo, pero en un sistema republicano como el que nosotros tenemos en Guatemala, hay división pues, y los guatemaltecos, o sea, ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven a través de las redes sociales, ustedes, yo, votamos para el legislativo por situaciones diferentes. Y en este caso, pues se encuentra una banca mayoritaria, casi el 25% de los votos del Congreso, 39 diputados, son de la bancada Vamos. Después de eso está la bancada de la UNE, está después Semilla con 23, si no recuerdo mal, y está la bancada Cabal con 19 diputados. O sea, ahí tienes ya cuatro partidos que tienen alrededor de ¿cuánto sería? Más o menos como el 70% de los votos, y con los cuales pues tendrá que buscarse afinidades y entender que así funcionan los congresos. O sea, no tienen mayoría, tienen que platicar. Una de las cosas que se les ha criticado muchísimo es que no tienen capacidad de dialogar con nadie. O sea, no tienen capacidad de ir a platicar con nadie y decir, bueno, yo negocio esto, cambio de esto. Y no necesariamente, porque esa es la realidad, no necesariamente eso tiene que ser un sistema perverso en cuanto a corrupción, sino que hay negociaciones que se hacen dentro del legislativo que tienen que ver con un ganar-ganar para la población, con mira, yo apruebo esta ley y apruebo esta otra. Yo he sabido de fuentes extraordinarias, no puedo decirlo de otra manera, sino tengo que decir de fuentes extraordinarias, que el presidente Arévalo se ha reunido con diputados de todas las bancadas. Fue lo que dijimos. Dijimos que muy seguramente los diputados distritales, sobre todo los distritales, se iban a reunir con el presidente electo porque les interesa llevar obra a sus departamentos, a sus distritos, para encontrar la reelección dentro de 4 años. O sea, eso es obvio, es innegable, y eso no tiene que ver con perversión necesariamente. O sea, no es perversión si se está haciendo para lograr algún tipo de ventaja, voy a decirlo, sobre el presupuesto de ingresos. Hay que entender que el presupuesto lo tiene el Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene con ese presupuesto un gran poder, ¿verdad? Por eso la misma nota de Prensa Libre habla acerca de cómo el partido Vamos, del presidente Yamate, aunque no tenía una bancada mayoritaria, logró esa cohesión. Él la hizo a base de pagar. O sea, no hay que decirlo de otra manera. de pagar. Lo hizo pagando de forma directa a través de consultoras, pero también se puede hacer a través del consenso y del trabajo en equipo. Se critica muchísimo, muchísimo al Movimiento Semilla porque, por ejemplo, llevan megáfonos en vez de acercarse a los diputados, y sino que se ponen a gritar consignas a puros, pues qué sé yo, gente que está ahí en la calle vendiendo un producto, a gritar insultos, a gritarle algo más a los diputados cuando está haciendo alguna votación, en vez de acercarse a ver cuál proyecto y cómo se puede mejorar alguna ley. Es obvio que así tiene que ser, y si no, pues tendremos un contrapeso en el legislativo, que tampoco es malo. Al contrario, es muy bueno que el Ejecutivo tenga un contrapeso, y que es lo que no hemos tenido en los últimos gobiernos. O sea, desde el gobierno del presidente Álvaro Colón, no ha habido un contrapeso real en el legislativo. O sea, el medio tuvo, que fue a pura negociación, el gobierno patriota con la bancada de líder, ¿verdad? Sabiendo que pues, había una componenda detrás y que también era por razones espurias, netamente económicas, pero no hemos tenido una legislatura que esté en oposición al Ejecutivo, y como digo, pues las no tiene nada de malo, ¿sí? El hecho de que pueda existir.
Hay varios temas aquí, y uno es, no es lo mismo ser oposición que ser oficial. Van a dejar de ser oposición para ser el partido oficial. Me preguntaba, ¿qué pasaría? Porque tú hablabas del tema de las negociaciones, y efectivamente el Congreso y el tema político es una negociación, y hasta dónde pueden negociar, esto es un tema muy importante, porque también se han vendido parte de su fortaleza, por así llamarlo, en las áreas urbanas, específicamente el área metropolitana, Quetzaltenango, y tal vez hasta ahí, para la de contar. Su fortaleza ha sido el venderse, por así decirlo, como el partido anticorrupción, como los incorruptibles. En ese sentido, están en una paradoja en cuanto a hasta dónde pueden negociar sin que caigan en un señalamiento de haber traicionado sus principios. Y por otro lado, ¿quién? ¿Quién es el interlocutor? ¿Existe un interlocutor entre los diputados? ¿O va a ser un externo que va a funcionar como coordinador y va a generar estos diálogos y va a ser este canciller, por así decirlo, dentro del legislativo? Ese es uno de los temas que me imagino deben ya estar resolviendo, si no lo tienen ya resuelto, porque es parte de quién va a ser el interlocutor. ¿Tiene el diputado, es el jefe de bancada, Samuel Pérez, las cualidades, las capacidades para esa negociación, o sus fortalezas son otras, y entonces tendrá que hacer, no digo un paso atrás, pero sí a un lado para lograr sus agendas a través de esta negociación? Esa es la pregunta. Y pensar en el caso de Argentina, no pude evitar pensar en el caso del Congreso de Argentina, donde tienes un presidente que llega con una aprobación, pues llega una aprobación de la población mayor que la que tiene Arévalo, pero con un Congreso también muy en precarias condiciones, o sea, creo que pues, más complicado que lo que tiene actualmente el Partido Semilla y el presidente electo Arévalo. En ese sentido, ¿qué puede hacer o qué está haciendo en este caso Milei, porque está metiendo leyes muy controversiales para el status quo? Creo que va en un sentido correcto. ¿Qué puede hacer Semilla? Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí Cabal va a jugar un rol muy importante, va a tener una parte ahí de bisagra, y yo no sé si pueden, que hasta dónde puedan negociar con Vamos y UNE. Creo que Vamos y UNE son
no sé si llamarlos coyotes de la misma loma, pero es una alianza natural que se pueda dar entre ellos para generar presión. Y el tema aquí es que es otro tema que también como ciudadanos, independientemente si votaste por quien hayas votado, nos interesa, y es limitar el poder. Porque al final se convierte en una negociación de privilegios y de saqueo. Entonces te voy a dejar robar, pero no mucho, o te voy a dejar saquear, pero no tanto, te voy a dar este privilegio, pero tú me das esto. Entonces creo que aquí hay varias preguntas que no sé si quieren que discutamos. ¿Cuál va a ser las alianzas naturales que se pueden dar? Yo veo, vamos y une como una alianza natural, cabal como un partido bisagra que va a sacar provecho de esta situación. Veo si van a tener la capacidad de ese quiebre de cintura entre de oposición a convertirse en oficialismo, y quién va a ser el interlocutor del futuro partido oficial del partido Semilla para lograr estos acuerdos, estas negociaciones, para no generar anticuerpos. ¿Qué piensas,
sí,
José Carlos?
Yo concuerdo contigo, María Dolores, en que Cabal ideológicamente debería de ser pues un aliado natural, sobre todo pues la forma de pensar de Edmond Mulet, el apoyo que recibió durante la manifestación, y todo esto. Lo que yo no estoy seguro, María Dolores, es que los diputados de Cabal piensen igual que lo que el partido supuestamente promete. Y ahí, en ese sentido, es donde yo veo que todos estos diputados, tanto de Vamos como la UNE, como de Cabal, de todos, de cuál otro partido pues está por ahí. Hay que recordar que los otros partidos de izquierda pues solamente tuvieron un diputado, WINAC, URNG solamente tuvo un diputado. O sea, ahí reduces la cantidad de personas de la izquierda más radical en Guatemala. Pero entonces, el aliado natural era Cabal, muy posiblemente Julio Héctor, esté más cerca a Semilla de lo que uno puede pensar, pero lo que te digo es que la mayoría de los diputados son utilitaristas, son vil y cochinamente utilitaristas. Entonces, ahí es donde la alianza que uno ha visto durante el gobierno del presidente Jimmy Morales y del presidente Yamatei se hace evidente que ha sido únicamente por intereses. Entonces, el punto es, o sea, se sigue con la misma dinámica, como nos comentaba el artículo de Prensa Libre Luis Miguel Reyes, pero lo que tienes que tener es capacidad de diálogo, capacidad de poder enfrentar, o sea, de poder llegar a discutir las cosas, que eso es lo que yo no veo en Semilla, porque se las llevan de una superioridad moral que a veces pues es importante a nivel de una congruencia ideológica, de una congruencia acerca de la participación, yo la puedo entender perfectamente, pero que no necesariamente transgrede otros valores con la capacidad de poder ponerse de acuerdo. O sea, es que hay cosas que la negociación no tiene que ser por utilitarismo. O sea, simplemente tú puedes venir y decir, mira, hagamos esto en beneficio, qué sé yo. Mira, por ejemplo, estamos interesados en la educación. Bueno, o sea, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a tu departamento, vamos a ayudar a tu distrito, vamos a mejorar las escuelas de tu distrito, vamos a hacer esto u otro. O sea, pongámonos de acuerdo. La misma agenda que tiene el Ejecutivo la podemos hacer en tu distrito de la forma correcta. Ese es parte del asunto, la capacidad de poder dialogar. El Parlamento, por eso se llama Parlamento, porque se parla, porque se habla ahí. Entonces, hay que se genera la discusión. Se tiene que hablar con las otras bancadas, te tienes que poner de acuerdo. Y yo creo que esa es la parte que le hace falta a Semilla por mucho, por mucho.
Pero esa es entonces mi pregunta. ¿Existe, hay un personaje, hay alguien que tenga esa capacidad de negociar, de lograr esa comunicación, de minimizar anticuerpos que podrían haber? ¿existe entre los diputados o será alguien de fuera y esto funciona en un congreso? O sea, pensando en que alguien de fuera hace estas negociaciones y ya solo se implementan, pero también viene el tema de yo soy y temas de ego. Entonces, no lo tiene fácil, primero porque no sé si existe ese interlocutor dentro de los diputados que surja, o si será externo y si habrá una alineación, por así decirlo, o vamos a trabajar para avanzar las agendas del partido, que también ayudarían a tus agendas personales. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan?
Estuardo, ¿algún comentario?
Bueno, primero, la débil posición de Semilla para negociar, porque yo creo que perdió bastante fuerza en esta transición. Segundo, creo que lleva también diputados nuevos, los cuales son neófitos, y les va a costar ver quién es el líder, porque para mí sí es importante, como dice María Dolores, quién es el líder, quién va a llevar la voz cantante de Semilla en el Congreso. Y tercero, es que Semilla con 23 necesita demasiadas alianzas para ser clave para la gobernanza. O sea que necesita, como sea, necesita alianzas. Eso no está fuera de la discusión. Eso es parte de la discusión. Ahora, ¿qué alianzas va a hacer? Llevándoselas de puristas, como dijiste, creo que ahí va a estar el tema central.
Ahora,
perdón, solo dos temas ahí para meternos en la discusión. El tema de la transición me pareció muy interesante lo que menciona Eduardo, en cuanto a que efectivamente cuando vimos la aprobación del presupuesto, se dieron cuenta que metieron miles de enmiendas al presupuesto que solo sirvieron para pues ser desechadas, no consiguieron los votos necesarios. No sé si esto es una táctica para decir estamos haciéndolo y usar a la población, no negocio, sino usa a la población como el grupo de apoyo, de no sé, de choque, para obligar a que los diputados hagan o nos apoyen en la agenda. Y por otro lado, y meterlo en la discusión, es que no nos olvidemos que los congresos, por lo general, el 14 a las 14:01, cambian. ¿Cuánta modificación habrá? Por ejemplo, ¿tendrás una UNE granítica? ¿O habrá? Porque pensaba, la UNE no se va a aliar con Semillas si fueran rivales de campaña. Pero ¿la UNE es tan granítica o habrá otra nueva separación? Vamos, pues fue el vehículo. ¿Será granítico? O en fin, creo que eso, este tema también hay que verlo, porque ¿qué le puedes ofrecer? Y si la famosa esta ley, el artículo este tránsfuga, el inciso este, porque no llega ni a ley, no llega ni a artículo, sino creo que es una literal, del tema del transfugismo, así que es otro tema, otro punto más. Adelante, perdón, José Carlos.
No, yo coincido contigo con la primera parte. O sea, el punto es que tienes la otra estrategia. La otra estrategia es seguir con el mismo discursito, el mismo discurso o sea, nosotros no nos aliamos con nadie, nosotros somos perfectos, nosotros somos buenos, y entonces venís y seguís con un discurso de crítica, de denuncia y de victimización, o sea, de hacerse la víctima, para decir que no te aprobaron el presupuesto, que no te aprobaron esto, que no te aprobaron esto, porque los corruptos hicieron no sé qué y no sé cuántos. O sea, por ejemplo, el caso perfecto para esta discusión es lo del antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea, en ese antejuicio tú podrías decir, bueno, o sea, claramente que era un intento de seguir con el intento de anular las elecciones. O sea, que a todas luces es evidente, o sea, de que es un intento de generar en la población la suficiente percepción, la suficiente retórica que la gente diga, ya vieron, esos magistrados eran unos grandes corruptos. Y el sistema es corrupto porque ya lo manipularon, tenía fraude. Otra vez, despacio. O sea, aparte es la compra del software, aparte es esa contratación que para mí está sobrevalorada por muchos millones, por más o menos 120 millones de quetzales, ¿sí? Pero aparte son los 120 millones que en la compra sobrevalorada y aparte son los resultados de la elección. O sea, no los puedes confundir. Y entonces yo sí creo que hubo algún diputado, por lo menos algunos diputados que votaron a favor de quitarle el antejuicio a los magistrados porque consideraron que había suficiente evidencia en la contratación, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que salieron a decir, todos los que votaron por esto son corruptos. O sea, ahí es donde yo veo que la estrategia sigue de seguirse haciendo la víctima, de seguir una denuncia permanente, pero el fin es otro, María Dolores, Estuardo y nuestra audiencia. Ya lo dijimos, o sea, ¿cuál es el fin? El fin no es entregar, no es hacer gobierno 4 años y mantener la Constitución tal y como está, mantener el sistema republicano democrático que tenemos en el país, sino que la idea es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque no me hicieron lo que yo quería que hicieran. Y yo soy tan lindo que ustedes me tienen que dar todo el poder a mí. Sí, y yo soy tan honesto y con tan buenas intenciones que me tienen que dar todo el poder a mí. Ese es el problema, que aquí se está jugando la República desde otro punto de vista. O sea, nos jugamos la República en este periodo de gobierno porque se tomaron muchas de las instituciones, algunas de ellas de forma anómala, como la Universidad de San Carlos, sí, también la Corte Suprema de Justicia, con donde no se eligieron cortes durante un buen tiempo. Sí, se tomaron de forma anómala, pero también hay que reconocer que este otro grupo no está intentando hacer con las normas estas, sino que lo que quieren es modificar las normas para tener mayoría. O sea, no se trata de angelitos o de niños de primera comunión. O sea, se trata del poder por el poder mismo. Y lo dijimos, o sea, como diría Estuardo Zapeta hace algunos años y Juan Francisco, se lo estamos advirtiendo, ya se lo dijimos, por favor grábese, porque eso es lo que creemos que va a pasar. O sea, eso es lo que han estado tratando de luchar, tener una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las reglas del juego y perpetuarse en el poder. Esa es uno de los grandes retos. Como decía Estuardo al principio, es un año de grandes retos para todos nosotros los que luchamos por la libertad en un sistema de Estado de Derecho que proteja la vida, la libertad y la propiedad. Ese es el dilema. Y para mí, ese es el camino que está tomándose mía, desgraciadamente, de hacerse la víctima y decir y echarle la culpa a los corruptos, que no necesariamente todos son corruptos, ¿sí? Y yo sí estoy de acuerdo, María Dolores. El 14 a las 9 de la mañana, cuando cambia el Congreso, cambia la relación de poder absolutamente. Por eso decía, yo sé que el presidente ya se reunió con diputados distritales de las diferentes bancadas. ¿Qué une? Y miren, ahí sí que, ¿qué une a la UNE? O sea, ¿qué une a los diputados de la UNE? Sí, o sea, no los une nada. Están pegados con chicle, con saliva, ¿sí? ¿Qué une a los diputados de Vamos? Ahorita sí hay cosas que unen a algunos, o sea, la falta de visa, las acusaciones, sí los pueden unir en contra, ¿verdad? Pero en realidad, para la gobernabilidad, ¿qué los une? No los une nada, ¿sí? No hay ideología, es puro utilitarismo. O sea, entonces, por ahí creo yo que está la respuesta de qué va a pasar con muchos diputados que rápidamente van a ver cómo hacen para acercarse al poder del dinero que está en el Ejecutivo. Y si hablamos de interlocutor, yo pienso que el único interlocutor que en este momento tiene semilla es el presidente Bernardo Arévalo. porque todos los demás, cada vez que los oye uno hablar, son radicales que no se puede hablar con ellos. O sea, son paredes que con los que hablan no se puede hablar. Vamos a ver qué pasa. Ahí esperamos que haya un cambio significativo en el intento de querer dialogar para encontrar soluciones para el país.
Bueno, con este comentario vamos a corte en 102.1 FM en www.libertopolis.com. Bueno, también el diario Prensa Libre ha titulado Vanguard confía en que la estabilidad política ayudará en la economía. Según las autoridades monetarias, el cambio de gobierno con tranquilidad aumentará la confianza en actores económicos y beneficiará a los indicadores. Con la toma de posesión del binomio presidencial Bernardo Arévalo y Karen Herrera, se espera que vuelva la estabilidad que fue alterada por la incertidumbre política electoral generada durante el segundo semestre del 2023, lo que daría tranquilidad a los agentes económicos para retomar sus decisiones, expansión y clima de negocios. ¿Qué deben hacer los agentes económicos? ¿Cuál será el comportamiento de los indicadores macroeconómicos? Esta es la lectura de las autoridades monetarias para el año que inicia. Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, y Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente, compartieron con Prensa Libre el panorama económico y las perspectivas para el 2024. Pregunta: ¿qué perspectivas existen para este año? Respuesta: tenemos una tasa de crecimiento del PIB de 3.5, siempre dentro de los rangos más o menos del 1%, 2.5 a 4.5%, pero la proyección del eje central es 3.5. La inflación la esperamos en 4% y reservas monetarias internacionales de alrededor de unos 20.270 millones, además de un crecimiento en el envío de remesas familiares hasta 21.927 millones. El escenario es positivo para el país. Esperamos que esta coyuntura política finalice el 14 de enero del 2024, pues creemos que la separación de poderes y el mismo presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha salido diciendo abiertamente que sí habrá un cambio de mando. Entonces, en el momento en que se dé, empezará a regresar la tranquilidad en los mercados y la calma en los inversionistas, porque debemos tener claro que Guatemala, fuera de su posición geográfica para la atracción de inversión extranjera, es una zona privilegiada y excelente lugar para invertir. Pregunta: ¿qué espera sobre la inflación y los posibles efectos del fenómeno del Niño? Y respuesta: en términos generales, el efecto del Niño les pega a unos productos agrícolas, pero no necesariamente a todo, y hay que recordar que mucha de la producción agrícola que no es de subsistencia ahora depende de regadíos, y eso ya se ha ido superando. Los efectos que han sido tan grandes como en años anteriores del Niño, muy fuerte, pero habría que ver lo que acontecerá en 2023 con copiosidad de lluvias, lo que no significa un riesgo inflacionario. Lo más fuerte del efecto del Niño pasó el año anterior y tal vez hay una prolongación hasta el primer trimestre del 2024, según el Ministerio de Agricultura. El cambio climático no solo afecta a Guatemala, sino a todo el mundo. A mucho de lo tratado de las reuniones en el Fondo Monetario Internacional es cómo abordar los efectos del cambio climático. ¿Qué esperan las nuevas autoridades? Esperamos que con este nuevo gobierno que se mantenga la autonomía de la banca central, pues como manda la ley es un asesor del Estado y va a contar con la mejor calidad de información para tomar decisiones correctas. El mayor reto que el gobierno nuevo tendrá, aunque no es tema del banco, es la capacidad de poder ejecutar el presupuesto con la velocidad adecuada para que ese dinero pueda llegar a los guatemaltecos. Dada la coyuntura política, ¿hay confianza en la economía el 2024? El índice de confianza en la economía subió en noviembre a 46.62 puntos, de 43.97 en octubre. Cabe mencionar que cuando se pregunta a los encuestados sobre cómo espera que esté la actividad económica en los siguientes 6 meses, aumenta ostensiblemente. A la pregunta, ¿espera usted que la evolución económica del país durante los próximos 6 meses mejore?, La respuesta positiva aumentó del 22% en octubre al 47% en noviembre. Es decir, que los agentes económicos, a pesar de todo lo que está pasando, sí están contando con que va a mejorar la actividad económica en el primer semestre del nuevo gobierno. José Carlos, ¿Vanguard confía en que la estabilidad política ayudará a la economía?
Sí, yo creo que las autoridades del Banco Central pues tienen que ser optimistas y tienen que de alguna manera reflejar esa esperanza de que todo va a estar funcionando bien. Yo de veras espero que el presidente electo, el ejecutivo, el legislativo mantengan esa autonomía de la banca central y que no quieran meterle mano. Yo he oído pues acerca de los planes que se tienen y se tiene la idea de que pueden incrementar el gasto a través de la emisión de monetaria. Es uno de los aspectos que ha hablado el diputado electo y posible ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. O sea, eso lo han dicho y también Samuel Pérez lo ha dicho en varias oportunidades. Entonces, esa sigue siendo una preocupación. Por supuesto que cuando uno oye al presidente del banco, al vicepresidente del banco, a Álvaro González, al señor Blanco, pues uno no deja de preocuparse que la economía del país siga creciendo 3.5% del PIB, una barbaridad, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que en los acuerdos de paz decía que hay que crecer el 6 al 7%, que es lo que estaba creciendo China, por ejemplo, en los años en que estuvo pues creciendo de una manera importante? Y para que nosotros, para que la mayoría de los guatemaltecos salga de la pobreza, el PIB tiene que crecer alrededor del 6 al 7%. ¿Sí? No puede crecer el 3.5, eso es marginal, es una cosa terrible, no debería ser la forma en que estamos trabajando. Y por supuesto que lo de las remesas, crecer el 10%, ya llegamos a 20 mil millones, ahora van a llegar casi a 22 mil millones. Bueno, pero pues tenemos a nuestros dos invitados de hoy, al licenciado Ignacio Andrade y al licenciado Enrique Moller, con quienes vamos a platicar acerca de los retos que tenemos este año con las diferentes cortes, tanto con el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Celestial Corte de Constitucionalidad. Les damos la bienvenida, Ignacio, Enrique, feliz año. Sí, muy contentos de tenerlos aquí.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. María
Dolores, te dejo la palabra, María Dolores.
Sí, muy buenos días. ¿Cuáles consideran que son los principales retos que enfrentan estas cortes, tomando en cuenta las decisiones que se han tomado, que se tomaron el 28 de diciembre y que se dieron a conocer apenas ayer?
Ignacio, si quieres, arranco, ¿te parece? Sí, perfecto. Yo creo que abarcamos mucho en lo que se explicó hace un momento relacionado con distintas cortes, porque de acuerdo a cómo está estructurado nuestro estado, cada uno de esas cortes tiene funciones bien diferentes. En este caso, arrancaría con la Corte Suprema de Justicia, recién nombrada, y en este caso tiene, en mi parecer, dos tipos de retos bien importantes. Uno, desde el punto de vista completa y absolutamente de la administración del sistema de justicia, y un segundo relacionado con la visión y la recuperación, si fuera posible, de la confianza del sistema en general en las resoluciones de la Corte, en la forma en la que ha sido nombrada, y sobre todo en la forma en la cual se ha convertido en los últimos años en algo que, a mi parecer, nunca fue la intención de los constituyentes, que fue emite resoluciones de paso hacia la Corte de Constitucionalidad, la que ustedes acaban de llamar Corte Celestial. En este caso en particular, yo creo que por el lado de la administración del sistema de justicia, seguimos padeciendo de los males que hemos padecido por muchísimos años en Guatemala, en este caso agravados por la cantidad de procesos que se siguen ingresando al sistema. Y yo diría agravados porque se administran en una forma que genera mora judicial, lo que significa muchos casos muy atrasados y muy lentos. En realidad, en una sociedad como la guatemalteca deberíamos estar contentos que los temas se lleven a lo judicial, que es la forma en la cual los países civilizados arreglan sus situaciones, y deberíamos estar pues agradecidos que más y más temas se lleven a los temas judiciales. Sin embargo, cuando la mora judicial es amplia, cuando los retrasos en resoluciones son muy grandes y cuando las resoluciones suelen ser erráticas, no sistemáticas y en algunos casos impredecibles, la justicia opera en contra de sí misma. Aquí hay una función grandísima que tienen muchas cortes, pero en una corte de un plazo tan corto y en resolución electa en una forma tan polémica como fue electa esta, yo creo que yo no esperaría mucho y o mucha atención en esos espacios. Sin embargo, pues es lo que como guatemaltecos debemos exigir. Por el otro lado, en cuanto al tema de la forma en la que fue electa, los retrasos, la aceleración con la que estuvo y la situación de coyuntura política que estamos viviendo en este momento, y digo que estamos viviendo porque muchos perciben que no, que esto pues ya pasó, ya terminó, que los ataques no continuarán, que el 14 de enero todo pasará a una a otra etapa, pues eso es ser bastante optimista. En mi opinión, esto pues obviamente continuará al tema de los procesos judiciales y etcétera. Y en ese tema de la continuación de los procesos judiciales, la Corte Suprema de Justicia forma una parte muy importante de las resoluciones y la forma en la cual se atenderán estos casos, tanto en su función como Corte Suprema de Justicia, resolviendo temas principalmente de amparos con la Cámara de Amparo, o incluso, bueno, temas de amparos principalmente con la Cámara de Amparo, y en su función de administrador del sistema de justicia. Porque en su función de administración del sistema de justicia, debe administrar como jueces y etcétera, no como cumplen sus funciones judiciales, porque no puede intervenir en las resoluciones de cada uno de los jueces. Sin embargo, sí cómo se administra el sistema, especialmente en algo que yo considero que ha fallado grandemente, y es en la posición en la cual la Corte debe buscar que el juzgado que le corresponda en turno o que corresponda de acuerdo al sorteo o del método que se utilice, corresponda, lleguen los procesos, y que no podamos teledirigir procesos a ciertos jueces a elección y a juzgados a elección. Esto hablando de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando dije, aquí podemos continuar con la Corte de Constitucionalidad y demás tribunales, salas de la Corte de Apelaciones, en donde ya hablamos en una ocasión anterior que ahí es donde se hace la justicia realmente en Guatemala y algunos otros temas, pero yo creo que dejaría que Ignacio nos ilumine con lo que nos va a decir. Muchas gracias.
Sí, Ignacio, y te diría yo, en la misma línea, pero en el corto plazo, o sea, tenemos 11 días para el 14, ¿sí? Alguien se inventó, y sí, yo me recuerdo muy bien perfectamente quién fue el que se inventó el 14 a las 14. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se hace el cambio de mando, yo no sé si sabían ustedes, pero la ley dice que el 20 de enero de esos 4 años, a las 12 del día, ya se es presidente, aunque no esté juramentado. Aquí alguien se inventó el 14 a las 14. Aquí es cuando se juramenta. Sí, y si ustedes se recuerdan, el presidente Alfonso Portillo, creo que se atrasó, yo creo que quería seguir siendo presidente hasta las 12 del 14, pero a las 12 de la noche. Pero Ignacio, tenemos el corto plazo. Sí, también sí, nuestro Jimmy también quería, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cuáles son los retos de estos 11 días? O sea, tenemos pues procesos y esta calma de estos 10 días, voy a decir, no es necesariamente una calma. Tenemos ya mañana, hoy, ¿va a pasar algo? ¿Qué piensas?
Viendo en términos generales algunos aspectos fundamentales a revisar. ¿Qué órganos en un momento dado tienen alguna gestión o actuación pendiente en este momento? En este momento hay ante juicios abiertos en contra del presidente electo, de la vicepresidenta electa. Ese es quizás el tema de foco. Y por eso es que alguien especulaba que las resoluciones dadas el día 28 eran resoluciones que se referían a temas vinculados al antejuicio y que los antejuicios ya habían sido declarados con lugar y había mucho alarmismo. Sin embargo, el proceso de antejuicio hay que recordar que tiene un mecanismo y procedimiento de investigación establecido y ese no se había cumplido por la Corte Suprema de Justicia ni por ningún órgano competente para conocer de los antejuicios. La Corte en este caso hizo una cosa que a mí me pareció muy lógica con relación a temas importantes que estaban pendientes ante dicha Corte, que era, había amparos relativos a materia electoral que eran importantes de poner o de quitar de la mesa. Y entonces agarran, convocan un pleno extraordinario. El pleno es básicamente la reunión de todos los magistrados el día 28 de diciembre. Y en ese pleno extraordinario, pues básicamente definen si es procedente o no dar amparo provisional por amparos que habían sido planteados respecto de la integración del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el efecto de estos plenos que fueron donde se conoció, digamos, estos amparos provisionales, es que no hubo ninguno. Y a mí me pareció juicioso de parte de la Corte decir, miren, nosotros no vamos a decir qué decidimos hasta que las partes no estén notificadas. Imagínense que ustedes interponen un amparo y se enteran por la prensa de que en un momento determinado una resolución o que les fue favorable o que les fue desfavorable. Yo creo que ustedes se tienen que enterar de boca del tribunal primero y luego el tribunal tiene que publicar este tipo de cosas. Claro, lo hizo en una manera poco irregular por los tiempos y por las horas del fin de semana, pero esto hace un cambio respecto a la corte anterior. Entonces, esta corte se está desmarcando un poco del proceso, de los procesos de la corte anterior. Aspectos importantes a ver, ¿qué puede pasar en los siguientes 12, 14 días? Bueno, están los procesos de antejuicio abierto. ¿Es factible resolverlos logísticamente dentro de los siguientes 12 días que nos quedan para el día 14 de enero? No lo creo. No lo creo porque las resoluciones todavía tienen fases de revisión o de procesos de recurso que pueden plantearse y eso puede, digamos, demorar o hacer demorar los procesos de antejuicio. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto es la importancia trascendental que tiene el amparo de la Corte de Constitucionalidad, el otorgado los días antes de Navidad. En ese amparo, la Corte de Constitucionalidad tira un atarrayazo y le dice a todos los órganos constituidos del país que tienen que hacer todo lo necesario para que haya cambio de toma de posesión el día 14 de enero. Entonces, eso nos pone a pensar básicamente en cómo quedaría la Corte si en un momento determinado la Corte le dice a todos los órganos del país, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, a todo mundo le dijo, mira, ustedes tienen que hacer todo lo necesario para que haya traspaso de mando. Y viene la Corte de Constitucionalidad y asumamos que en un momento dado otorga un amparo de última hora. Básicamente sería una resolución total y absolutamente contradictoria y absolutamente deslegitimizadora de su propio mandato. Entonces, yo no veo que la Corte de Constitucionalidad pueda hacer eso, habiéndose manifestado en una forma tan categórica respecto de todos los órganos constituidos del país. Entonces,
o sea, estaría yéndose en contra de su propia resolución.
Es que es correcto. Al final, si yo le pido a todos que apliquen algo y no lo aplico yo mismo, ¿cómo quedo yo? Entonces, siento que la Corte en un momento dado ya se decantó. Entonces, okay.
Es muy interesante. Bueno, eso.
Así es. Vamos a hacer una pausa.
Sí, tenemos que ir a un corte y volvemos rápido con de estos retos, y yo creo que vamos a tener un año judicializado. Entonces, pero,
yo también. Pero tengo otra pregunta. Las cortes revirtiendo decisiones que han tomado no es algo nuevo. Vamos a hacer una pausa y discutamos también este tema.
Sí. Bueno, pues continuamos con la entrevista con nuestros queridos amigos, el licenciado Ignacio Andrade, el licenciado Enrique Moller. Estábamos hablando acerca de estos retos en los últimos 11 días. María Dolores ponía esta pregunta acerca de que la propia Corte ha revertido, las propias Cortes han revertido sus propias resoluciones. Algunas, la misma legislatura, la misma judicatura. Sí, y Enrique, tenías algo que decir ahí, por favor.
Sí, yo a ese respecto, primero estoy de acuerdo en que hemos visto muchísimos casos, y lo mencioné en mi respuesta anterior, de las cortes revirtiendo sus resoluciones o incluso resolviendo en una forma contradictoria. Yo tengo algunos ejemplos incluso en donde dentro del mismo proceso judicial, el mismo juez ha fallado de una forma y en otra, en una situación extraordinariamente similar, lo que genera una gran falta de certeza jurídica. Ahora bien, yo diría que a lo que Ignacio se refiere, y me estoy atreviendo ahí a comentar algo, pero Ignacio seguramente complementará, es a que en su resolución la Corte de Constitucionalidad fue enfática en relación directa con el proceso electoral y el sistema político guatemalteco. Fue una resolución que es bastante integral, en donde a lo que se está refiriendo es que el principio de alternancia del poder es un principio sagrado que debe respetarse. En consecuencia, cualquier resolución en donde la Corte de Constitucionalidad fuera a resolver en contrario o en una situación distinta a lo que ya se resolvió en su momento, lo tendría que hacer justificando el por qué o cómo debería ser esa continuidad de la alternancia del poder. Y eso es algo, creería yo, bastante complejo de hacer. Además de que, por supuesto, también coincido con que el proceso de antejuicio lleva sus etapas, y en este caso en particular, el llevar esto en una forma acelerada a una resolución, en donde incluso, perdón, la investigación penal concluya en una solicitud de una que genere una situación que impida la toma de posesión por parte de presidente y vicepresidente, debería ser resultado de una investigación extraordinaria, nunca vista en Guatemala, y etcétera. Con esa sola circunstancia se le arrojaría una gran cantidad de dudas, pero regresando a nuestro tema de la Corte de Constitucionalidad, en su resolución y en su justificación, la Corte genera esa necesidad de la alternancia del poder. Así que si hubiera una resolución en contrario, tendría que tener una resolución en contrario que igual instruya al respecto de cómo sostener ese tema de alternancia del poder, lo que, coincido con Ignacio, sería bastante extraordinario de hacer y de resolver. En mi opinión, lo que yo considero es que la probabilidad de que eso ocurra es relativamente baja, y la probabilidad que la Corte sostenga sus resoluciones para mantener esa alternancia del poder y también sostenga sus resoluciones para decir que los procesos judiciales planteados en contra de funcionarios electos o funcionarios que ya estén en posesión de sus cargos continúen, también lo mantendrá.
Ignacio, tenemos varios temas que están en mediano plazo, voy a decir, solo que en Guatemala el mediano plazo son 2 semanas, entonces tenemos cosas que son impresionantes. Los procesos de antejuicio, si la Corte Suprema de Justicia los da con lugar para poderse tramitar, es básicamente lo que hace la Corte Suprema de Justicia, los trasladará a los diferentes lugares, o sea, en caso del presidente y la vicepresidente, como ya en ese momento serán pues juramentados, tendrá que pasar al pleno del Congreso de la República y a las diferentes instancias según sea el caso. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también ya Blanca Alfaro le pusieron otro proceso de antejuicio. Bueno, tenemos diferentes instancias, pero el proceso de antejuicio que se va en la ley de los que se van al Congreso de la República tienen que ser en tiempo ordinario, es decir, en estas 2 semanas no se logra. Tiene que ser con la nueva legislatura, o sea, una nueva legislatura que toma posesión el 14 de enero y ahí se tendrá que hacer una comisión pesquisidora y todo este asunto cambia completamente el panorama de poder. También tenemos el proceso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que pidieron licencia hasta el 15 de diciembre, después vacaciones, esas vacaciones extendidas porque ya el gobierno de la República puso 2 días más de asueto, terminarán más o menos el 16-17 de enero, donde tendrán que presentarse o no, ¿verdad? Para ver si se declara vacantes esas plazas. O sea, tenemos en realidad un, déjame usar la palabra que usaban en mi casa, un intrínculis complicado en este tiempo. Sí. No sé si en las casas de ustedes alguna vez oyeron esa palabra. Entonces, un intrínculis de situaciones en este mediano plazo con los antejuicios de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, del presidente y la vicepresidenta electos, de diputados electos, etcétera.
Tal vez solo agregar como materia previa el aspecto de que hay una convocatoria al Congreso para un extraordinario para elegir los 2 magistrados suplentes que están pendientes de elegir. Eso me parece que es importante porque implicaría que eventualmente, aún a pesar de, digamos, de declarar vacantes los cargos o de lo que fuera que pudiera proceder respecto de los magistrados titulares, eso permitiría sí integrar el Tribunal Supremo Electoral en cualquier caso. Entonces, eso creo yo que es un tema a revisar en el curso de los próximos días. Luego está un aspecto que sí es sumamente importante de ver. El presidente electo tiene en este momento antejuicio y el antejuicio está siendo, digamos, seguido ante el órgano competente que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema sí tiene competencia para ver antejuicios en contra de diputados al Congreso. Sin embargo, lo que no está, lo que no dice la ley cómo resolver es cuando hay una persona que tiene antejuicio en una calidad en un momento determinado y luego esa calidad que tiene básicamente se modifica porque se convierte en presidente de la República, en cuyo caso el órgano competente para conocer de un antejuicio en su contra sería eventualmente el propio presidente, el propio Congreso de la República. Entonces, ese tema, digamos, es un tema por resolver y ese es algo que yo pensaría que eventualmente la Corte Suprema debiera de inhibirse respecto de conocer del antejuicio en contra del presidente y en contra de la vicepresidente de la República, aunque yo tengo la duda razonable de si ella siempre tuvo o no tuvo antejuicio. Pero el efecto práctico de todo esto es que eventualmente esos antejuicios probablemente vayan a parar al Congreso de la República con posterioridad al 14 de enero. Con eso digo que yo no estoy viendo un escenario en el cual el presidente de la República no tome posesión. Hay órdenes específicas, digamos, dirigidas a órganos constituidos o por constituirse del Estado, por medio de los cuales la Corte Constitucional ya les ha dicho que el cambio de ejercicio de poder debe de darse el día 14. Así es que creo que nos tenemos que dirigir más hacia un escenario en el cual los antejuicios van a seguir con su trámite. Hay que recordar que hubo un antejuicio en materia de delitos electorales en contra del expresidente Jimmy Morales, antejuicio que en un momento dado no fue declarado con lugar, y entonces el antejuicio languideció durante un total, digamos, de y sigue languideciendo y estando en el Congreso de la República, y ahorita por materia y por competencia ya no se da, pero el antejuicio declarado sin lugar en contra del presidente no termina ahí. El antejuicio puede revivirse y volverse a votar. Y entonces resulta que un antejuicio que hoy fue declarado que no tuvo los 107 votos necesarios para retirar inmunidad hoy, de repente 3 años después se vuelve a revivir y vuelve a ser votado. O bien, porque también necesito 107 votos en contra del antejuicio para que el antejuicio se declare definitivamente sin lugar en el Congreso de la República. Entonces, esa parte de la ley en materia de antejuicio realmente está terriblemente regulada porque deja un limbo jurídico al tema del antejuicio que yo creo que es muy importante de tener a la vista.
Deja una espada de Damocles permanente en el cargo, es decir, una amenaza, una extorsión, no necesariamente extorsión, pero que se puede convertir en una extorsión permanente si tú no haces lo que el Congreso en un momento dado quiere que hagas. Y yo creo que ese es un tema por demás importante, Ignacio y Enrique. O sea, no es menor que quedarte en una situación tan débil, Enrique, sí.
Ahora, hay un tema que no debemos olvidar y que también hemos comentado en situaciones anteriores, y es la naturaleza del antejuicio. Lo que hemos dicho simple y sencillamente es que es una institución no exclusiva de Guatemala, creada para proteger a personas que están en cargos públicos expuestas a ser acusadas de procesos judiciales, ser acusadas, perdón, de delitos o ser acusadas en general por situaciones que tengan o no tengan relación a su cargo, tengan o como objetivo obstaculizar su labor adentro de su cargo o la administración que ejercen. Que ese sea el único objetivo y que sean espurios, que sean incluso calumniosos y etcétera. La parte que estamos hablando en este momento es la declaración de o no de lugar a antejuicio. Pero el punto más importante en donde nosotros debemos tener la claridad es en lo que resuelvan los jueces a partir de eso. Igual, el llamar a primera declaración o incluso la prisión preventiva no es una sentencia, ¿me explico? Sin embargo, esto, lo que estamos nosotros asumiendo son cortes alineadas a un sistema político que busca verdaderamente interrumpir ese ejercicio del poder y que en consecuencia, al momento que se declara con lugar o antejuicio, tenemos órdenes de captura o situaciones así inminentes y veloces. Yo creo que ese es otro tema que también debemos tratar, porque aquí, en un sistema judicial formal, para poder hacer eso debe haber una justificación clara y responsables, si no la hay. Y en este caso, el lugar o no antejuicio es solamente si hay indicios de una conducta que amerite proseguir con una investigación y eventualmente un proceso judicial. Y eso es la etapa en la que estamos.
Y digamos, para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y para una eventual proceso abierto en contra del presidente electo y la vicepresidenta electo, ¿esto se va a un juez de primera instancia inicialmente o se va directamente a una sala? O sea, ¿quién conoce? ¿Un juez?
Se va a un juez de primera instancia directamente, que es la forma en la cual nuestro sistema opera y funciona, y ese juez puede emitir órdenes que igual pueden ser revisadas por salas y otras instancias.
Puede emitir órdenes de
captura. Podría emitir órdenes de captura en el caso en el que estamos nosotros hablando. Esa es precisamente el tipo de temas que se están asumiendo, con los cuales debemos tener cuidado, porque si estamos hablando claramente de cómo existe el deber ser del sistema y lo que hemos visto, pues hemos visto sí esa alineación, pero en este momento esa alineación es a la que hay que poner atención, pensando en que se sobrepase o se superen todos los obstáculos del tema del antejuicio. Y estamos, si vamos a hablar de la coyuntura actual, a ¿cuántos días dijimos? 11 días de la toma de posesión. En ese cortito tiempo, tenemos varios temas ahí. Veo que Ignacio quiere pronunciarse. Adelante, Ignacio.
Tal vez creo yo que es muy importante tener en mente dos cosas. Estos son Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que van a tener un interés en continuar en sus cargos después del 11 de octubre de 2024. Hay un proceso de elección de cortes que va a estar en vigor la primera parte del año. Entonces, esa parte a mí me parece que es de toral importancia porque lo que hace es que politiza todas las resoluciones que va a haber en materia de antejuicio. Y eso hace depender el tema de la resolución parcial de trámite o final de la materia de cualquier antejuicio que pueda haber en el tipo de coaliciones y mayorías que pueda haber en el Congreso. Esa coalición o esa mayoría que hay en el Congreso eventualmente va a tener un decir en si un juez pesquisidor nombrado para conocer de un antejuicio pueda o no, o tenga algún interés por ser candidato a magistrado, a que en un momento dado le toque resolver sobre algún tema, iba a tener la incomodidad de ser a la vez candidato a magistrado y va a tener que ver si no incomoda con su resolución a una mayoría existente en un momento determinado. Esa falta de independencia del Poder Judicial es uno de los males más importantes que tenemos que tratar de eliminar del sistema. Esto se va a ver en una manera tan obvia en el curso de los siguientes 9 meses que vamos a tener tribunales con mucha dificultad en resolver en forma independiente. Eso yo creo que es sumamente importante de observar a lo largo de los próximos años, de los próximos meses, no es que no se pueda hacer, pero se requiere básicamente de una valentía y de mucha constancia de parte de los órganos jurisdiccionales de poder actuar en forma independiente en estos tiempos. Entonces son dos temas, la parte política y dos, la parte de independencia de los órganos judiciales en estas resoluciones que vayan a darse a lo largo de los próximos meses.
Tengo una pregunta.
María Dolores, antes de que te dé la palabra, pidió la palabra nuestros patrocinadores.
Sí, solo quiero dejar la pregunta al aire y es, ¿el papel del Ministerio Público con un gobierno diferente, cuál es la celeridad que siguen el proceso, o se ralentiza, se alenta, o qué va a pasar? Esa es mi pregunta y la dejo al aire.
Libertópolis.com.
Pues muchas gracias, amigos, por continuar en la sintonía de Libertópolis en la mañana, por la mañana, aquí en la 102.1 FM. Como nos recordaba Eduardo, en www.libertopolis.com, por la libertad, por las redes sociales en Facebook, YouTube, en Periscope, Twitter, Twitch y también en TikTok. Estamos de vuelta con la pregunta, Ignacio, que nos hacía María Dolores y que recuerda que tenemos mucho más poder en el legislativo de lo que pareciera ser que tenemos actualmente, ¿no? O sea, dependemos de antejuicios, dependemos de elección de cortes. Ignacio, por favor.
Sí, el no cabe duda que el legislativo y su composición y las mayorías se van a ver probablemente establecidas o por lo menos preliminarmente con indicaciones de hacia dónde se va a ir cuando se elija la nueva Junta Directiva del Congreso. Eso nos va a decir si hay alguna mayoría de la oposición al gobierno entrante la que manda en el Congreso o si por el contrario el gobierno entrante logra constituir una Junta Directiva del Congreso que pueda básicamente manejar su agenda legislativa. Ese es un tema. Pero uno de los temas que sí quedó pendiente antes del corte, que es sumamente importante, es bueno, el Ministerio Público tiene una facultad de investigación que ha sido afirmada o reafirmada en diversas ocasiones por la Corte de Constitucionalidad. Pero eso requiere básicamente que coordine sus actividades con la Policía Nacional. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Uno ve una diligencia de allanamiento y uno ve agentes del Ministerio Público y uno ve a la par de los agentes, agentes de la Policía Nacional Civil. ¿De qué pasa si la coordinación que está ahí no se da? Esa falta de coordinación puede ser dañina al sistema de administración de justicia si es que ese aspecto no se diera y en un momento dado, en un gobierno entrante de Movimiento Semilla, pues el Ministerio de Gobernación va a estar en manos de un ministro que depende básicamente de su cargo del nombramiento del presidente de la República. Entonces, ¿cuál? Creo que se va a requerir mucha madurez política y mucha altura cívica para que en un momento dado pueda haber la necesaria coordinación en materias de seguridad básica entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Ese aspecto es un aspecto esencial y eso creo yo que son acomodamientos de poder que esta es primera vez en 35 años que yo creo que se dan, que son asignaturas pendientes, que hay necesidad, digamos, de llevar a cabo. Yo creo que es indispensable, básicamente, que hayan ese necesario acomodamiento y eso es lo que habrá que ver a lo largo de los próximos días y eso va a depender mucho de la composición del Congreso. Asumamos por un momento dado que viene el Ministerio de Gobernación y dice, no, hoy me levanté de mal humor y esta tu orden de allanamiento, no mejor lo hacemos la semana entrante. El efecto de eso respecto básicamente de política criminal es devastador. En términos generales, digamos, tratándose de órdenes de allanamiento que son indispensables contra crimen organizado, contra maras, etcétera, etcétera. Entonces, tener eso en un momento dado, el poder que tiene el Ministerio Público, es decir, bueno, entonces te voy a pedir un antejuicio a ti, ministro. Y el que ve el antejuicio en contra del ministro, ¿quién es? El Congreso. Entonces, regresamos básicamente a este círculo o a este carrusel de poder que yo creo que es muy importante de ver, pero el tema de política criminal es un taburete de tres lugares. El Ministerio Público, los tribunales y el Ministerio de Gobernación.
Y si me permiten, yo agregaría ahí a lo que Ignacio está diciendo en cuanto a esa coordinación entre el Ministerio Público, la labor del Ministerio Público con Ministerio de Gobernación. Un tema un poquito más macro, lo que se ha visto en los últimos años ha sido una coordinación estratégica con fines y metas claros en relación a cómo los diferentes órganos han sido electos y después cómo han reaccionado ante esas situaciones. Yo sí veo que al estar el Ejecutivo fuera de ese ámbito, quita piezas muy importantes de esa coordinación estratégica y además el Ejecutivo, así como dijimos que el Legislativo tiene un gran poder y fuerza, el Ejecutivo en este caso, pues obviamente lo tiene mucho mayor. Ese es quien realmente utiliza la fuerza, quien la instrumentaliza. Y en este caso en particular, me parece que al estar esa pieza fuera, se pierde en gran medida realmente la fuerza de esa estructuración estratégica que se había visto en los últimos meses y eso diluye la labor del Ministerio Público como tal y hace que otros funcionarios que no están necesariamente alineados verticalmente en esas situaciones sean más temerosos de colaborar, al contrario de lo que había pasado hasta el momento, que eran temerosos de no colaborar. Y esa situación creo que sí va a constituir un cambio importante en esa labor del Ministerio Público. Ahora, en cuanto a el poder y etcétera del Congreso, pues es un tema de cómo está organizado nuestro Estado, y realmente nuestro Estado está organizado en un tema en el cual en muchos casos los órganos colegiados electos y el principal, el Congreso de la República, se le delega una gran cantidad de poder, precisamente porque hay representatividad, y al contrario de lo que ocurre en el Ejecutivo, en donde el presidente nombra a sus ministros, su gabinete y etcétera, aquí en buena teoría lo que debe haber es representatividad de distintas bancadas, distintos puntos de vista y etcétera. Yo creo que aquí la clave va a ser la capacidad de gestión política que tenga Semilla frente a ese Congreso. ¿Por qué? Porque si sigue en una situación como lo ha visto hasta este momento, en el cual pues la lucha anticorrupción es excelente, es muy loable y todos la apoyamos, creo yo, todos los que estamos por lo menos preocupados por el sistema, la apoyamos. Sin embargo, eso no significa que yo tome posiciones recalcitrantes que no me permitan hacer una gestión política adecuada en el Congreso de la República, porque el Congreso es un órgano político en donde yo tengo que estar claro y dispuesto, sin renunciar a mis principios y tener la sabiduría de, sin renunciar a esos principios, lograr los resultados que yo quiero. Y eso requiere una gran habilidad que hasta el momento no hemos podido ver. Así que veremos qué es lo que pasa en ese Congreso de la República.
Solo agregar desde ese punto de vista la tentación que en un momento dado se da de no utilizar los canales políticos del lado del Congreso y utilizar básicamente canales de presión popular por otros lados. Entonces, creo que es muy importante básicamente que todos tengamos madurez política de construir país para efectos de que un sistema que en un momento dado ha tenido embates que son importantes pueda llegar a un rumbo de estabilidad política hacia una finalidad común. Si no estamos de acuerdo ni siquiera de cómo conducir el país del punto A al punto B en los siguientes 6 meses, menos podemos estar de acuerdo en cómo resolver las necesidades más importantes del país. Entonces, sumamente importante, básicamente, la madurez política de todos los actores involucrados.
Y bueno, tenemos pocos minutos ya, o sea, realmente un minuto para cada uno, Enrique, Ignacio. Se vislumbra un año politizado, un año judicializado. Hay ese eterno llamado a ser civilizados, a ser... yo no sé si estamos en esa capacidad de ser civilizados. Más parece que estamos cerca de ser peruanizados, ¿no? O sea, un mensaje de un minuto final a cada uno. Ignacio, por favor.
Yo creo que, digamos, no obstante, la poca credibilidad que el diálogo pueda tener, hay que decir una cosa respecto al sistema. Llevamos desde 1985, ya casi 40 años, de que con todo y todo, en los momentos más álgidos del distanciamiento político que ha habido en el país, se ha logrado enderezar el sistema, y yo creo que el sistema ha estado en mucho estrés, y yo creo que hay que reconducirlo, y el reconducirlo requiere madurez, y existe mucha polarización y hay que regresar y hay que buscar los centros. Esa es la gran conclusión.
En mi caso, sí. Yo diría que lo que se prevé es esa necesidad de madurez política, y no es excusa, no se vale decir, es que no me dejan gobernar y entonces no puedo lograr lo que quiero, o tengo que tergiversar o utilizar otros medios y etcétera para lograr lo que se desea. Lo que se requiere es esa madurez política sin renunciar, repito, a los principios de poder gestionar lo que se pueda en el momento que se vaya pudiendo, y sobre todo no perder la paciencia. Yo haría un llamado a el Partido Semilla y a sus miembros, y etcétera, a no perder la paciencia y utilizar todo ese profesionalismo que aparece, digamos, en sus hojas de vida y que a las personas que conozco, pues me honro decir que lo tienen realmente. Sé que son personas que si se aplican como grupo pueden tener esa capacidad de gestión política. Y algo que debemos, creo yo, abandonar es esa mente de guerra de nosotros y los otros. Hay que entender que en nosotros hay una gran gama de colores y en los otros lo hay también, y que ahí está la oportunidad de hacer una gestión política correcta. Recordemos que los guatemaltecos, los empresarios, los comerciantes, los industriales, los profesionales, los agroindustriales, la gente del agro, todos vivimos dentro de este sistema político y ninguno nos podemos dar el lujo realmente de abandonarlo abruptamente, porque las consecuencias para todos y cada uno de nosotros son graves. ¿Y eso qué significa? Que la responsabilidad está en nosotros. Y no pensemos solo en lo que haga Semilla, o lo que haga el Congreso, o lo que hagan los partidos. Está en lo que haga cada uno de nosotros, en nuestro día a día, desde nuestra posición, y cómo podemos influenciar para que nuestro sistema funcione en una forma, como lo llamaste, José Carlos, civilizada. Ese sería mi mensaje.
Bueno, pues sí, madurez, civilización, lo que sea, ¿no? Hay algunos que se quedaron niños, ¿verdad, María Dolores? Nosotros estamos agradecidísimos con que este miércoles 3 de enero ustedes se hayan conectado. Ya estamos trabajando full, ¿verdad? Los volvemos a desear un feliz nuevo año. Y a mí me gusta decir así, no feliz año nuevo, sino feliz nuevo año, que se extiende a los 366 días de este año bisiesto. Vamos a un corte y volvemos con los comentarios finales de los de Libertópolis, y agradeciendo a Enrique y a Ignacio haber estado con nosotros.
Regresamos después de las dos entrevistas a Ignacio Andrade y a Enrique Moller. ¿Qué conclusiones tendrían para ti estas... el futuro de la Corte Suprema de Justicia y la CC, María Dolores?
Y bueno, lo que veo es, primero, la Corte Suprema de Justicia está en un tema, en una posición inédita, primero siendo electos de apenas unos meses y buscando la reelección en los siguientes meses. Esto, creo que esto nos pone en una lupa o pone un gran reflector a esa politización que tiene el sistema. Pensaba que lo que hace es hacer muy evidente o hacer acelerado el proceso que vemos cada 5 años, y que aquí lo aceleró. Y entonces dices, esto es lo que pasa realmente, como cuando ves una película en cámara rápida. Eso es lo que sucede. Los eligen y después tienen que estar viendo cómo a quienes quieren hacer carrera los reeligen. Y no necesariamente está vinculado con la calidad de sus resoluciones o por su desempeño como magistrados, sino hay elementos externos que pesan mucho y elementos políticos, y cuando digo externos me refiero a elementos políticos que pesan mucho. Entonces lo que vemos en esta situación es un sistema que se ve en cámara rápida y acelerado lo que vemos en más tiempo. Entonces ahí hay un gran reto. Creo que algunas decisiones se van a ir retrasando, primero porque el sistema es muy lento, hablamos de esas moras, pero por otro lado también por el tema de cómo se va acomodando el Congreso, dónde puedo obtener mayores oportunidades u opciones de reelección, y que desafortunadamente pues eso va en contra de un sistema judicial independiente. Eso es uno. La Corte de Constitucionalidad, pues no sé si se puede aplicar muerto el rey, viva el rey. Así que veremos cómo se va dando, porque dependerá de qué tan vivo sea el rey que viene.
Sí, muchas gracias a ambos por estar. Y hoy, pues yo creo que nos deja un panorama de que esto todavía no ha parado, de que tenemos muchos casos judicializados, que va a haber mucha politización este primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y que tenemos que estar atentos, ¿no? Como nos decía Enrique, esto es un asunto donde todos tenemos que ir vigilando por nuestra libertad, nuestros derechos individuales, que tenemos un gran reto. Me termino diciendo, viva la libertad, o sea, hay que protegerla. Esta vez no solamente hay que vivirla, hay que protegerla. Estuardo.
Sí, les deseo un feliz miércoles a todos y que este primer miércoles del 2024 sea para establecerse metas y objetivos y que podamos cumplirlos, ¿verdad? Así es. Buenísimo. Que muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias y nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, sí.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.